Cope más Valencia.
Estar informado.
La última de la prensa británica alentando a sus conciudadanos a que no nos visiten, a los españoles, este verano, porque se van a encontrar con plagas de insectos y con cucarachas, supercucarachas genéticamente reforzadas a causa del cambio climático. Bueno, es habitual, ¿no?, que este tipo de prensa, en este caso The Mirror, bueno, pues haga este tipo de anuncios con el único objetivo, pues, de que la gente clique en sus páginas web y tener así más audiencia, en teoría. Aunque es verdad que esto, bueno, pues no nos hace ni puñetera gracia, porque tenemos un turismo de muchísima calidad y queremos que la gente que así lo desee nos siga visitando. Lo mismo que queremos, seguir viviendo como vivimos en un país o una comunidad o una ciudad en Valencia, que es absolutamente perfecta para todo aquel que nos requiera para vivir o para hacer turismo. Hoy hablamos justamente de esto, de cucarachas, de plagas y de cómo se combaten aquí en Valencia, como se ha hecho toda la vida. Por cierto, yo he estado un verano completo en Londres y allí también hay, cuando llega el veranito, unos bichos que aquí yo no los querría ver. Soy Carles Villeta, hablamos de plagas en los siguientes minutos en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hay que decir que de momento estos tabloides ingleses no han tenido éxito, por más que se pongan en plan catastrofista. No sé qué objetivo persiguen con esos ingleses que quieren visitarnos. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Fede Fuster desde Osbeck sobre qué piensan y cómo les afecta semejante publicación de noticias.
Estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de sensacionalismo, ¿no?, de una parte de la prensa, en este caso británica. Yo creo que no tienen ningún impacto, ¿no?, sobre todo porque no se basa en ninguna situación real, sino que cualquier declaración, cualquier estudio, cualquier cosa que induzca la más mínima noticia, ¿no?, que ellos puedan de alguna manera manipular y usar ese clickbait, que al final es de lo que viven, pues lo hacen. Este tipo de noticias al final no permea, ¿no? No se la creen, y las realidades que vienen, repiten.
Bueno, pues esto, lo que decía Fede Fuster, es sensacionalismo y, en fin, pues no tiene más historia. Una mentira más, pero ahora vamos a ver la parte de verdad. ¿Que hay cucarachas? Pues sí, las hay. ¿Pero cómo las combatimos? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos.
Bueno, ellos lo conocen, bueno, igual o mejor que nosotros, ¿no? Al final, nosotros damos siempre nuestra argumentación, siempre damos los datos, evidentemente esto es lo que es, ¿no? Es un tipo de prensa que vive de este tipo de cosas. No le damos importancia, pero sobre todo porque no hay un problema real. Si hubiera un problema real en este sentido, pues sí que tendríamos que plantar cara, ¿no?, a estas noticias, pero bueno, se basan en lo que se basan y tienen la cuota de mercado que tienen a base de estas cosas y no hay que darle mucho más importancia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ahí está la noticia de Mirror. La verdad es que, hombre, aquí sí que tenemos cucarachas en España. Me imagino como en cualquier país del mundo y sobre todo cuando llega el verano. Pero también es verdad que no va a ser un problema si vienen cualquiera a visitarnos, a disfrutar de nuestro entorno, de nuestra ciudad, y como cualquier turista, llevarse una estupenda impresión. Porque claro que hay, sí, sí hay, pero se combaten. Así que vamos a saludar al concejal de Sanidad de Valencia, José Gonsalves, para que nos dé, bueno, para que nos dé información sobre cómo se trabaja para combatir estos focos. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Pues, a priori preocupado por este anuncio que hace de Mirror, pero también imagino que, bueno, con cierta tranquilidad, porque sé que se está trabajando en este asunto como se hace cada año, ¿no?
Bueno, sí, lo primero es decir que yo no voy a hablar mal de nadie. Yo voy a hablar bien del trabajo que estamos realizando, del buen trabajo que estamos realizando desde el servicio y del buen trabajo que estamos realizando desde la contrata que lleva esta labor importante del control de plagas en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Bueno, cucarachas ha habido, hay y habrá siempre. Quiero decir, el que piense en cucarachas cero, pues se equivoca, desgraciadamente. Sería una barbaridad por mi parte decir que vamos a acabar con todas, ¿no? Con lo que sí vamos a acabar es bueno, pues con esa molestia en términos máximos de la molestia que tienen los ciudadanos respecto a ir por la calle y encontrarse cucarachas. Evidentemente, lo que pretendemos desde la concejalía es llevar a cabo ese control de placas, como estamos desarrollando día a día con los 9 equipos que tenemos distribuidos por toda la ciudad, que tan buen trabajo están realizando en todos los distritos. Y respecto a lo que son las cucarachas en concreto, respecto del trabajo que realizan en la red de alcantarillado, en la RAM, que no es la memoria del ordenador, sino que es la red de alcantarillado municipal.
Claro, claro. Y entiendo que con un método que, ¿no?, está dando bastante buen resultado, ¿no? Porque no se ven más que otros años. Una cosa, digamos, normal. Alguna de vez en cuando, pues como hay mosquitos también en verano, ¿no?
Sí, pues mire, yo le voy a dar datos concretos de los 5 meses de enero a mayo del mes 23 y mes 24, en el que el total de avisos, que son, yo creo que es un marcador fundamental para nosotros, que es lo que ve el ciudadano y la queja directa del ciudadano, pues se han reducido un 10% de los 5 meses del 2023 a los 5 meses del 2024. Es una buena cifra en números generales. Y como a mí no me gusta engañar ni mentir a nadie ni tergiversar nada, pues le voy a decir que en el mes de mayo, respecto al mayo del 2024 al del 23, simplemente se ha incrementado un 5%. Pero el cómputo total del año, hasta ahora, hasta este momento, hemos reducido un 10%, con lo cual lo que dice el Mirror, pues se lo ha inventado, se lo ha sacado de la chistera, o no sabemos de dónde se lo habrá sacado, pero desde luego no es la realidad que vemos desde el servicio, la realidad que ve la contrata, ni la realidad que ven los ciudadanos valencianos, que son los que mejor conocen la ciudad y los que nos pueden indicar en el día a día lo que se van encontrando por la ciudad, y que sus avisos y sus quejas para nosotros son fundamentales, porque nos hacen saber y conocer cómo está realmente la ciudad y poder actuar perfectamente contra las plagas y tenerlas lo más controladas posible, por supuesto.
Claro. Bueno, si me pueden preguntarle a sus conciudadanos que conviven con nosotros y que ya saben cómo se vive aquí, y que ese justamente no es un problema para vivir, en este caso específico, en Valencia. Concejal, explíqueme cómo se está combatiendo, qué tipo de métodos se utilizan.
Bueno, vamos a ver, nosotros hay una vía que podemos llamar la vía ordinaria del día a día del trabajo de la contrata, con cucarachas y roedores. Lo que se utiliza, se trabaja sobre la red de alcantarillado que decíamos antes.
Sí.
Se aplican unos venenos para las ratas, unos rodenticidas. Y para las cucarachas hay un producto específico, muy concreto, y valenciano además, hay que decirlo alto y claro, es un producto valenciano, que es una pintura que contiene un veneno también para las cucarachas. Se pinta la parte de arriba de las trapas, la parte interior, superior de las trapas.
Por donde salen, ¿no? Claro.
Sí, efectivamente, y de esa manera se evita que la cucaracha cuando llegue ahí, pues evidentemente no sale porque sabe lo que le va a pasar si pasa por esa pintura, lógicamente.
Muy bien.
Después tenemos, en cuanto a mosquitos, hay una, creo que es importante decirlo también, hay una red centinela, mediante la colocación de trampas en el perímetro de la ciudad, el control también de algunas zonas sensibles, como son todas aquellas zonas húmedas o cercanas a los hospitales, con gran masificación para evitar la proliferación de mosquitos. Y yo creo que es muy importante también lo que yo siempre he hablado, la información y la colaboración, informar al ciudadano y la colaboración ciudadana. Bueno, pues porque de esa manera, informando nosotros a los ciudadanos y con su colaboración, evitamos la proliferación sobre todo de mosquitos, el no dejar los típicos platitos que tenían nuestras abuelas con agua,
sí,
debajo de las plantitas, ¿no?
Macetas,
ahí es donde
sí.
Crían, efectivamente, ahí sí, crían sí. Muchísimo, no dejar restos de comida, todo ese tipo de gestos, pequeños gestos, pueden hacer, si se me permite la expresión, que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes, en un agente antiplagas, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues es mucho mejor, mucho más beneficioso para Valencia, lógicamente.
Déjeme que le haga la última cuestión, concejal. Antes usted mencionaba lo de las llamadas de los ciudadanos alertando de las plagas. ¿Se puede llamar al ayuntamiento? ¿Cómo se hace esa acción? ¿Cómo puedo yo comunicar para avisar de que he encontrado, por ejemplo, en mi calle un foco?
Pues desde el 010 se puede avisar, y hay otra forma que suele dar bastante buen uso, que es simplemente los equipos, los nueve equipos que comentaba antes, van uniformados perfectamente de Loquímica, de la empresa, con la chaqueta roja, se les identifica perfectamente, son siempre los mismos equipos los que se mueven por dentro de los barrios, por dentro de los distritos, con lo cual lo hemos hecho adrede para que sean conocidos de los vecinos, sí. Y los vecinos les muestran sus quejas también a ellos. Ya digo, es una forma para nosotros fundamental de tomarle el pulso a la ciudad, porque evidentemente no podemos estar en todos los sitios, pero en todos los sitios sí que hay un valenciano que nos pueda informar.
Muy bien. Pues nada, queda dicho y la gente advertida e informada de cómo tenemos que actuar un poco entre todos para combatir estas plagas. Y bueno, si hay alguien no quiere venir, que no venga. Pero si viene, ese no va a ser un problema para disfrutar del turismo, de la ciudad o de lo que ellos prefieran.
Concejal... Desde luego, invitamos al turismo británico y a todo el turismo que venga a hacer mejor a Valencia, tiene las puertas abiertas, desde luego, y será bien tratado, sin ninguna duda.
José González, concejal de Sanidad y Consumo, muchísimas gracias.
A usted, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues no nos queremos quedar aquí. Vamos a hablar también con un experto en la materia. Tengo el teléfono a Rubén Bueno, director técnico de Loquímica y experto en plagas, para desmontar estas mentiras que ha dicho The Mirror. Rubén Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Voy a ser muy breve y muy concreto. ¿Las altas temperaturas o la emergencia climática puede afectar a las plagas? ¿Hay más cucarachas? ¿Se modifican genéticamente?
Bueno, a ver, como todo, pues hay parte de realidad, pero tampoco hay ningún escenario de alarma al que nos debamos someter. Es cierto que en general las plagas, y sobre todo aquellas vinculadas con los insectos, son una de las grandes beneficiadas por el tema del incremento de temperaturas o las temperaturas que solemos tener en verano, que ya claro, de por sí, viviendo donde vivimos, son elevadas. Y esto siempre genera una mayor actividad y una mayor proliferación. Lo que hay que hacer es actuar de forma preventiva con algunas de las líneas estratégicas que, por ejemplo, en Valencia se están desarrollando, como bien decía el concejal, y ir reduciendo su incidencia. Esto no es algo nuevo, es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Y lo que sí que es importante significar es que en ningún caso estamos en una situación de alarma o que debe afectar a sectores estratégicos como el turismo, porque no hay ninguna justificación detrás de ello.
Claro, ni hay más ni son diferentes, vamos, son como siempre, como todos los años, ¿no? Controladas.
Exacto, son situaciones normales, hay mayor proliferación, la resistencia a insecticidas, modificación genética, son cosas puntuales, pero que hay que decir, como profesionales que estamos a pie de calle controlando estas plagas, que de momento todas estas situaciones no nos están generando una incapacidad para controlarlas.
Muy bien.
O sea que no hay una situación de descontrol.
Déjeme que le pregunte también ya a nivel particular o casero, digamos, ¿cómo podemos evitar que si tenemos en casa que a veces pueden aparecer, pues que estén allí, que entren, vaya?
Bueno, pues depende de cada casuística particular. Cada tipo de plaga se combate de forma distinta y desde el punto de vista preventivo también se actúa de forma diferente. El caso que comentaba anteriormente el concejal de los mosquitos, y especialmente el mosquito tigre, pues es muy evidente que vamos con los consejos preventivos a la ciudadanía relacionados con evitar pequeñas acumulaciones de agua estancada en nuestras terrazas, en nuestros jardines, etcétera, etcétera. Esa es la principal medida preventiva para reducir la proliferación del mosquito tigre en el ámbito privado.
Muy bien.
Y luego con el tema de roedores y cucarachas, que son otras importantes plagas, sobre todo en el caso de cucarachas, pues fomentar códigos adecuados de limpieza, ponérselo difícil a que estas cucarachas proliferen, ¿no?, en nuestras fincas y en nuestras propiedades privadas.
¿Sí?
Si están allí es porque tienen alimento y cobijo, entonces uh-huh, tenemos que poner difícil. Y luego, si más allá de ver dos o tres cucarachas, por ejemplo, que es una situación que hoy en día podemos manejar a nivel particular porque en los supermercados tenemos productos, pero si la situación se incrementa en cuanto a su problemática, pues contar con profesionales. Tenemos una red amplia de empresas de control de plagas en nuestras ciudades, y contactar a un profesional significa hacerlo de manera eficiente y rápida en el control de estas plagas.
Te fumigan y se acaba el problema, ¿no?
Sí. Bueno, esa fumigación, es verdad que siempre hablamos de la fumigación, es una técnica de aplicación que cada vez vemos menos porque está más regulada, pero sí que hay muchas maneras de intervenir frente a las plagas, y los profesionales de control de plagas hoy en día una garantía.
Muy bien, pues nada, las combatiremos como hemos hecho siempre, evitaremos dejárselo fácil poniendo comida y, en fin, o falta de higiene, ¿no? Y nos olvidamos del asunto. Pues nada, ha sido un placer, gracias. Una última pregunta. ¿Eso que dicen de que por cada una que se encuentra luego hay escondidas 99 o no sé cuántas, eso es un bulo, verdad, mentira o a medias?
Bueno, a medias, como casi todo. Es decir, es verdad que les gusta cobijarse y esconderse, pero necesitamos tener más información para ver si realmente por cada una que vemos hay muchas escondidas. Es verdad que tienen sus refugios y en ocasiones es difícil llegar a ellas, pero de nuevo insistiré en el mensaje, que no hay ninguna situación de alarma para la ciudadanía, que esté tranquila. Y también, como se comentaba con anterioridad, que esto es un trabajo de todos, de la administración, pero también a nivel individual de la ciudadanía, en ponerse lo difícil en nuestros ámbitos domésticos.
Muy bien. Rubén Bueno, director técnico de Loquímica, experto en plagas, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, un abrazo, chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo, que tiene como protagonista a las lluvias de estos días, que son muy tardías en el año hidrológico, pero muy bienvenidas tras unos meses secos, aunque no van a paliar el déficit hídrico acumulado en los últimos 8 meses. Eso sí, humedecen el suelo y la vegetación. Los acumulados más destacados son en Sella, 52 litros por metro cuadrado, Finestrat, 29,9, Balones, 22,9, Cocentaina, 19,6 y Villarreal, 17,2 litros por metro cuadrado. Las temperaturas algo más frescas de lo normal, 5 o 6 grados más frías. El termómetro se va a recuperar a partir del fin de semana, aunque sin grandes calores. Seguimos con aviso amarillo por chubascos y tormentas ocasionales en toda la provincia de Alicante y en el interior de Valencia y Castellón para este miércoles. Hoy se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes, probablemente con granizo, durante la segunda mitad del día. Ahora mismo tenemos en Valencia 21 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pues vas a alegrarte el día, preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular, podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Enganchados a ti.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El agua siempre es bienvenida, aunque caiga de manera desigual, irregular, en algunas zonas muy intensamente y en otras, bueno, pues apenas cuatro gotas. Sin embargo, esto no va a evitar que sigamos en un periodo de sequía intenso que obliga a muchas poblaciones ya a tomar medidas restrictivas que sabíamos que iban a ir llegando. Bueno, pues ya tenemos las primeras, o algunas de las primeras. Por ejemplo, en Gátova, el alcalde Jesús Salmerón y su equipo de gobierno pues ya han hecho una restricción del riego y se prohíbe también el llenado de piscinas que no tengan depuradora. Tengo al teléfono al propio alcalde para que nos dé detalles de estas medidas y de cómo se está viviendo esta situación en Gátova. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, como bien has comentado, desde el equipo de gobierno y con el apoyo, además, quiero expresarlo, de los grupos de la oposición, tanto el Partido Socialista como de Contigo, hemos tenido que adoptar una serie de medidas que, más que restringir el uso del agua, lo que fomentamos es la utilización responsable y solidaria de un recurso que por desgracia es finito a día de hoy en Gátova, en la comarca y posiblemente en el resto de España. Medidas que pretendemos con ellas pues es asegurar que en verano pues nos falte el agua. Uh-huh. No es que estemos en una situación, a día de hoy evidentemente el pozo sigue dando agua, pero el caudal de agua de los acuíferos pues ha bajado bastante. De las dos entradas de agua que tenemos, pues una de ellas pues está bajo mínimos. Es cierto que pese a haber agua, pues creo que hay que ser valiente ante una situación de emergencia hídrica importante en la zona. Y hay que tomar medidas para que la gente se conciencie de que el agua es un recurso escaso, que vamos a situaciones pues de bastante preocupantes con el tema del agua. Uh-huh. y que hay que bajar el mal gasto del agua. Por ejemplo, como bien has explicado y está la resolución ratificada por el Pleno, pues las piscinas que no tengan depuradora, pues que no llenen, que no las llenen, porque es que está la piscina municipal, que de hecho se va a abrir en un máximo de 20 días,
¿sí?
Que no se rieguen las calles porque no hace falta, el ayuntamiento ya la hará cuando así sea necesario, que no se laven los coches en lugares que no estén autorizados, al final por 2-3 euros vas, puedes limpiar el coche en Marines, en Lidia o en cualquier otro pueblo que sí que tiene agua, y no tirar de agua de un pozo, que al final es agua potable, que es para consumo humano.
Claro.
Entonces, el mensaje que lanzamos es ese, es el de hacer un uso responsable y solidario de un recurso que como acabo de decir, pues no es infinito, todo lo contrario. Al final, si no llueve, pues acabará. Decías antes que llovía, lloverá, llovido, pero es que lo que llevamos de mes no han caído más de 29 litros por metro cúbico, es decir, no es agua suficiente para recuperar un acuífero.
Claro. Sí, es que es un detalle importante este, porque Gato va a estar en la comarca del Camp de Túria, al lado de pueblos conocidos, por ejemplo, como Locau o como Serra, pero tiene condiciones, digamos, específicas en cuanto a de cómo se nutre de agua, ¿verdad?
Sí, nosotros al final dependemos de acuíferos bastante superficiales, que dependen pues de las lluvias principalmente.
Claro.
El problema es que no está lloviendo. En lo que llevamos de año no han caído, no recuerdo la cifra exacta, pero ciento y poco litros en lo que llevamos de año. Tenemos bastantes fuentes que la gente hace uso de ellas, pues porque son de agua bastante buena, con algún tipo de propiedad, y están secas a día de hoy, claro, esas fuentes. Entonces, mi objetivo y al final mi prioridad como alcalde es asegurar el agua potable en el municipio.
Bueno.
Y en esto estamos. Tenemos que añadir también, evidentemente, que ante la ausencia de lluvias, tenemos también que el terreno que tenemos aquí es rodeno, con lo cual el agua filtra bastante rápido y pues nos vemos obligados a tomar este tipo de medidas.
Uh-huh. Le quiero también preguntar, ¿cuándo se van a empezar a aplicar? ¿Ya desde ya mismo o van a esperarse un tiempo?
No, la resolución fue firmada la semana pasada y ratificada por el Pleno del Ayuntamiento con todos los votos a favor de todos los concejales y entrarán en vigor el 15 de junio, o sea, uh-huh, esta semana. Y se está haciendo ya una campaña en el pueblo, la gente, la verdad, que ha tenido buena acogida, porque al final pues todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo con la falta de lluvias, y yo creo que es un poco anticiparnos a una situación en un futuro bastante inmediato y es que no tiene intención de llover. O sea, por mucho que llueva, debería de estar lloviendo todos los días durante un mes.
Claro.
Y de manera continuada. Y por desgracia, en los últimos meses no ha llovido nada.
Alcalde, ¿y se plantean medidas fiscales en positivo para quien haga un uso responsable del agua y que pueda tener algún tipo de beneficio frente a quienes la malgasten?
Efectivamente. De hecho, estamos ya trabajando en la modificación de la ordenanza de aguas para que quien haga un uso responsable y solidario de agua se vea beneficiado en los recibos del agua frente a quienes hacen un mal gasto o utilizan el agua como un capricho al uso, porque al final el agua es de todos, es para todos y todos tenemos que utilizarla de la manera más solidaria posible. Entonces, evidentemente, quien la use bien, quien use el agua necesaria y no la malgaste, pues tiene que tener algún tipo de beneficio frente a quienes la malgastan.
Al margen de que es evidente de que, bueno, pues el agua es una cosa que se puede medir la cantidad que nos queda y efectivamente a través de ese pozo que usted explica, cuénteme algún caso práctico en el que se pueda evidenciar las consecuencias de esta sequía o de esta sequedad del terreno de la zona que ya estén padeciendo.
Pues mira, si te prefieres algún ejemplo de la sequía que estamos viviendo, solamente hay que echar una ojeada a la Calderona, donde tenemos zonas totalmente donde los pinos han muerto, pero ya no solamente los pinos, también se está muriendo la Carrasca. Es decir, se nos está muriendo la Calderona. O sea, no hay agua. Es que es lo que refleja que los acuíferos no tienen agua y que no hay nada de humedad en la tierra. Entonces, esto es bastante preocupante. O las zonas verdes. Yo le pido a la gente, por ejemplo, que riegue las horas que se han habilitado. ¿Por qué? Porque son las horas donde menos consumo de agua hay. Si tú al final gastas el agua potable para regar a mediodía, que es cuando más gente hay en casa, y más en verano, donde aquí pues triplicamos, o incluso me atrevería a decir que multiplicamos por 5 la población en verano, pues evidentemente vas a hacer un agujero en el pozo importante, porque vas a tener la bomba trabajando muchas más horas de las que hay, y al final hay 24 horas al día. O sea, es decir, la bomba no puede trabajar más de 24 horas al día. Si tú al final consumes toda el agua a mediodía, pues la bomba no da para más.
Sí,
no
sí,
la nuestra, la de ningún pozo.
Pues claro.
Entonces, por eso se adoptan estas medidas, para que la gente sepa que el agua es un bien escaso, que es un hito y que vamos hacia un nuevo escenario en el que hay que racionalizar el uso para que todos podamos disfrutar de ese recurso.
Justamente estamos en época también de presentación del plan de prevención de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana. ¿Preocupa que esa sequedad del terreno en el Parque Natural de la Calderona, bueno, pues pueda provocar problemas de incendios este verano especialmente?
Yo personalmente no duermo tranquilo ninguna noche en el pueblo con el tema de los incendios. Efectivamente, la vegetación sufre un estrés hídrico importante, los pinos se están muriendo la Carrasca, y estas medidas vienen también en parte a prevenir incendios. ¿Por qué? Porque aquí al final tengo una serie de hidrantes, que son los que utilizan los bomberos cuando vienen,
claro.
Y si el pozo está vacío, los hidrantes no tiran agua. Entonces tengo que tener el pozo lleno para que los hidrantes tengan agua. Y evidentemente, claro que me preocupa, estamos haciendo cortafuegos ya. De hecho, quiero agradecer al Cuartel Militar de Marines también la máxima colaboración que siempre nos presta, a los vecinos del pueblo, a los agricultores, a los cazadores, que también creo que es momento de nombrarlo. La Sociedad de Cazadores aquí en el pueblo hace un trabajo fundamental en la conservación del medio natural, en cuanto a cortafuegos, en cuanto a la vigilancia nos lo hacen gratis. Y también me preocupa el tema de los animales, que nadie habla de ellos. Aparte de los incendios, también los animales que viven en la Calderona. No tenemos agua en las balsas de la montaña. Yo aquí tengo la gran suerte de que, gracias a los cazadores, las tengo todas llenas, porque me las llenan ellos.
Sí, sí.
Para que los animales tengan agua, porque es que, aparte de los pinos que se mueren, los animales también se mueren si no beben. Entonces, me preocupa todo esto. Yo, la verdad, que el sábado, por ejemplo, había tormenta y estaba preocupado porque era una tormenta eléctrica y pensaba que, con tal y como tengo el monte, ¿qué va a pasar si cae un rayo? Y me preocupa bastante.
Lo entiendo perfectamente. Es realmente preocupante porque son muchos frentes abiertos los que nos ofrece una sequedad tan importante del terreno, una sequía tan intensa y una falta de agua tan evidente. Alcalde Jesús Salmerón, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ojalá tengamos fortuna, nos lleva un poquito y podamos tener un verano un poco más tranquilo. Gracias.
Pues sí, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entre las consecuencias de la sequía, también vamos a hablar con los ganaderos. En el Sports, en la comarca de Castellón, tenemos a Marc Boix, que es el delegado de ABA Asaja en la zona. están ya tomando medidas, bueno, pues la verdad es que muy drásticas, como es la de sacrificar directamente a parte de ese ganado para salvar al resto, porque no pueden atenderlo a causa de la falta de agua. Marc, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, no sé si tú en tu experiencia te habías visto ya en algo similar de tener que sacrificar cabezas de ganado porque o sacrificas o se te van todas, ¿no?
Sí, sí, esto no había pasado nunca en la vida. Es una situación única la que estamos viviendo.
¿Cómo es actualmente la situación? ¿Cómo estáis consiguiendo darles hasta ahora el agua que necesitan?
Ahora de momento estábamos gastando el agua que nos quedaba almacenada de lo poco que ha caído este invierno, pero ya estamos con los depósitos a cero, los pozos ya no dan más de sí y ahora ya está empezando a ser una situación muy crítica.
¿El agua que tenéis hasta ahora de dónde la sacáis? ¿Solamente de la que pueda caer de la lluvia?
No, tenemos también pozos que hasta ahora pues estaban aguantando el tirón. Lo que pasa es que ahora ya no sale nada.
Ya, y con cubas, ¿no?
Con cubas, sí, sí. Ahora lo que estamos haciendo es estamos trayendo agua de balsas municipales que hay en Morella para intentar que el ganado tenga agua.
¿Cómo habéis elegido qué ganado se salva, qué ganado se sacrifica para que, bueno, pues para que la granja sea viable?
Nosotros hemos tomado la decisión de sacrificar las vacas que son un poco más viejas y las que son menos productivas para intentar salvar las vacas jóvenes y tener futuro.
Y estas últimas lluvias que, bueno, que han sido tan bienvenidas y que en algunos puntos incluso han sido torrenciales, ¿cómo os han afectado?
Aquí en la zona de Esporcha han sido muy escasas. Ayer, por ejemplo, cayeron unos 12 litros que no equivale prácticamente a nada.
¿Cuánta os haría falta para poder recuperaros?
Aquí para que empezaran a funcionar otra vez los manantiales y los pozos volvieran a sacar agua, necesitaríamos del orden de unos 250 litros. Necesitaríamos ya un temporal de agua.
Ya, y eso no es probable, ni aunque estuviera lloviendo de manera insistente durante un montón de tiempo, ¿no?
No, ahora no. Ahora lo único que puede pasar es alguna tormenta, aguas torrenciales, eso sí, pero un temporal de agua ahora es muy complicado.
Que además tampoco son convenientes, porque eso lo inunda todo y también provoca destrozos que no nos convienen.
Claro, claro. Y además esa agua tampoco filtra, porque a lo mejor te caen 180 litros en una tarde, pero es más el destrozo que hace que el agua que se puede aprovechar.
Por lo general, esta situación que estáis viviendo vosotros, tú como portavoz de Abasaja en la zona, ¿se extiende también a diferentes zonas ganaderas de la comunidad? ¿Tenéis comunicación entre vosotros y es una medida que se están ya planteando más de uno?
Sí, sí, yo tengo constancia de otros ganaderos que están tomando la misma decisión, porque aparte del agua también tenemos el problema que como no ha llovido en el campo no hay pasto, entonces tenemos un sobrecoste de alimentación del ganado y encima del agua. Entonces la situación es insostenible e inviable.
Claro, o sea, que le falta agua y le falta también el pasto, claro. Es que una cosa lleva a la otra, claro.
Claro, porque teníamos muchas parcelas sembradas de forraje para recoger ahora, para el invierno, y ese forraje tampoco ha crecido porque no ha tenido lluvia. Entonces claro, tenemos que comprar el forraje.
Claro. Tampoco ha nevado, ¿no?, que es importante también para nutrir ese subsuelo, ¿no?
Claro, en todo el invierno no ha caído ni una nevada, nada.
Y os preocupa también el estado de, como nos comentaba hace un momentito el alcalde de Gátova, el estado del monte, que ahí también es muy rico. ¿Os afecta también directamente?
El estado del monte este año, los bosques son un polvorín. Son un polvorín porque aquí en la zona de Esporcha están empezando a acercarse ya muchos pinos, muchas carrascas, y muchas zonas dan pánico de ver.
Pues la verdad es que tal como lo pintas es muy preocupante, porque además me imagino que poder sacrificar unas cuantas cabezas de ganado será algo como muy temporal, ¿no? Cuando pase el verano, ¿qué planteamiento os hacéis? ¿Espera que la lluvia por fin haga actuar de aparición?
Claro, esperemos que sea un otoño lluvioso, porque si no ya será nuestro fin, ya será la puntilla total.
explicabas que estabas sacrificando las vacas menos productivas y quedándote con las más jóvenes, ¿no?
Sí, sí, así es.
Pues Mark Boyce, muchísimas gracias. Ojalá tenga la solución pronto y que no tengamos que lamentar una pérdida importante económica y también patrimonial, ¿no? Como es el tema de la ganadería en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se cumple un año de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. En COPE hablamos con su alcaldesa, María José Catalá, en una entrevista única con Vicente Ordaz desde el restaurante submarino del Oceanographic. Este viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, síguenos en streaming a través de cope.es/Valencia. Entrada libre limitada al aforo del recinto. Colaboran Agricultores de la Vega y Global Omnium.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi nombre es Marcelo Cuistapache, tengo 57 años, soy de Uruguay. Me dedico a tratar adicciones. Hemos logrado desarrollar una metodología que permite generar cambios estructurales en una sola sesión. En Uruguay cumplió 10 años la clínica, se llama CICAMA, Centro de Investigación y Control de Adicciones Método Cuistapache. Trabajamos cambio de hábitos alimenticios para dejar de fumar y marihuana también, para dejar el alcohol y la cocaína, también ludopatía y hay una sesión especial que es ansiedad y emociones, que se trata de la información de los últimos 12 años de experiencias en una sola sesión, generando cambios estructurales, en bajar la ansiedad de forma notable y también toda la parte emocional asociada a la misma. Y logramos realmente un acceso directo a nivel del subconsciente, desarrollando lo que se llama un idioma binario. Eso nos ha permitido transformar y generar cambios en una metodología aplicada con excelentes resultados. Tuvimos la oportunidad de desarrollar CICAMA Valencia, ya que teníamos contacto con la doctora Laura Barragán. Ella vino al país, a Uruguay, y se maravilló con los resultados que teníamos, pudiendo verlos en los grupos y a la salida de los grupos, incluso la gente que volvía, por ejemplo, para una sesión de Algazar, y no podía creer los cambios que se lograban generar en una sola sesión. Tanto es así que, bueno, surgió la propuesta de empezar a desarrollar la metodología de CICAMA en Valencia, España. Y, bueno, pudimos implementarla, se armó un protocolo de trabajo, y tanto es así que empezó a generar excelentes resultados, lo que incluso le permitió empezar a trabajar y a desarrollar propuestas a nivel de congresos médicos donde se estudian casos clínicos, incluso seguimientos de 48 pacientes en especial con la evolución que ellos tuvieron desde el punto de vista médico a partir de las diferentes sesiones en las que participaron en CICAMA España. Realmente lo que pudimos replicar trabajando en equipo es que podemos utilizar la metodología y con excelentes resultados a distancia con el asesoramiento, lógicamente, que la doctora, en este caso Laura Barragán, hace al respecto. Lo importante también es que la dirección, al ser de una médica, ha permitido también hacer un seguimiento desde el punto de vista científico y hacer una evaluación de la mejora de esa persona, no solo en dejar una adicción, sino que en la forma en que han mejorado muchas enfermedades psicosomáticas y autoinmunes, permitiendo que la medicación se vaya bajando a medida que la persona va mejorando. En Valencia, España, en la clínica CICAMA, se trabajan las sesiones para dejar de fumar, tabaco, marihuana, alcohol y cocaína, cambio de hábitos alimenticios, que consta de 3 sesiones, es una sesión cada 3 semanas, la tercera sesión es lo que se llama cinturón gástrico virtual, que simula la sensación de satisfacción anticipada. Cuando uno llega a esa tercera sesión, está comiendo mucho más sano y mucho menos, cambios naturales, sin andar deseando, sin andar sufriendo, simplemente a través de una reprogramación. Y después también manejamos lo que es ludopatía, o sea, la adicción por el juego y las apuestas. En una sesión se logra generar cambios estructurales realmente muy importantes. Nosotros lo que hacemos es una inducción, es una experiencia multisensorial que permite generar cambios en una adicción compleja, como puede ser alcohol o cocaína, o incluso el hecho de fumar o la comida que engorda. Nosotros entendemos que el método permite activar la capacidad del subconsciente de volver a generar endorfinas, que es la química de la estabilidad emocional, del control, de la voluntad, de las ganas de vivir. Esas endorfinas, en un porcentaje importante de nosotros, colapsa al tomar contacto con productos químicos adictivos poderosos. O sea, básicamente se genera una dependencia química artificial. El hecho de activar esa capacidad, esa posibilidad de generar endorfinas y neutralizar los bornes adictivos permiten a la persona liberarse en una sola sesión sin medicación y sin síndrome de abstinencia, que eso realmente es fantástico porque le permite fácilmente alejarse de ese problema que lo llevó a consumir. En Uruguay, desde hace más de 10 años en la clínica, posiblemente superemos las 60.000 personas que han participado en esta metodología y hemos comprobado que en España se han replicado los éxitos, los porcentajes que nosotros hemos logrado en Uruguay. Por ejemplo, para dejar de fumar está en el entorno del 75%. De efectividad en una sola sesión. Para dejar el alcohol y la cocaína estamos superior al 83% en una sola sesión. En el tema de cambios de hábitos alimenticios, el porcentaje es realmente importante. Estamos hablando de que es una de las adicciones más difícil y se necesita el compromiso por parte de la persona, pero sin duda se le hace mucho más fácil poder hacer una dieta, o sea que básicamente lo que le brindamos es una herramienta que le permite hacer una dieta sin andar sufriendo. En relación a ludopatía, también tenemos excelentes resultados, superior al 85% en una sola sesión. Y luego, lo que es ansiedad y emociones, hemos comprobado que la mayoría de las personas que hace esa sesión lo ayuda de forma muy importante. Tenemos que tener en cuenta que las personas que van a ese grupo de ansiedad y emociones son personas, digamos, que vienen por diferentes situaciones, fobias o miedos o pánico o incluso adicciones. Nosotros lo que hicimos en esa sesión de ansiedad y emociones es sumar la información de la experiencia de los últimos 10 años en una sola sesión. Por lo tanto, lo que hacemos es un reseteo a nivel del subconsciente, permitiéndole a la persona volver a tomar el control de su vida y poder superar esas situaciones que lo podían de alguna manera paralizar ante diferentes situaciones a lo largo de su vida. Durante muchos años, mucha gente del exterior nos pedía qué posibilidad había de desarrollar la metodología en su país. Y bueno, y hoy tenemos un gran orgullo que hemos podido instaurar, poner un pie en España, en Valencia, y hemos podido replicar la metodología con excelentes resultados. Y las características es que hemos logrado instrumentar una metodología personalizada, donde se trabaja puntualmente una sesión específica para el paciente y sus necesidades. Gracias a este espacio tenemos posibilidad de contarles lo que hacemos y la idea es que todas las semanas podamos traerle un caso, un testimonio específico de los éxitos que hemos logrado en diferentes adicciones con el testimonio de la persona involucrada. Ustedes pueden comunicarse con Sicama Valencia al teléfono 628-152-490 o a través de www.sicama.es. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y nos vemos la semana próxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se cumple un año de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. En COPE hablamos con su alcaldesa, María José Catalá, en una entrevista única con Vicente Ordaz desde el restaurante submarino del Oceanographic. Este viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, síguenos en streaming a través de cope.es/Valencia. Entrada libre limitada al aforo del recinto. Colaboran Agricultores de la Vega y Global Omnium.
COPE Valencia.
Media. mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos claro que en el ámbito educativo la formación en materia deportiva es clave, es fundamental. El colegio británico Caxton College cuenta desde hace varios años con un club deportivo que intenta impulsar deportes como fútbol, baloncesto, tenis o natación. Y en este espacio de perfeccionamiento dirigido a la competición deportiva, bueno, pues se desarrolla por las tardes. Una vez que acaban las clases, ponen esa guinda perfecta a todos esos niños y jóvenes que quieren seguir disfrutando y creciendo con el deporte en su etapa escolar. Ese trabajo que se va desarrollando, que lo va desarrollando el equipo de entrenadores de las diferentes categorías deportivas, bueno, pues algunos de ellos han conseguido un palmarés realmente importante, espectacular, diríamos. Hay tres entrenadoras que han sido olímpicas, están generando muy buenos resultados, ya que muchos de los deportistas que comienzan su formación en el club deportivo, bueno, pues luego trascienden a otros clubes de élite, como pueden ser el Levante, el Valencia Basket o el Club Español de Tenis. Hoy, para hablar de esto, tenemos, de esta cantera de jugadores que tienen en Caxton College, vamos a hablar con la directora del club deportivo, que es Ana Belén Álvaro, y con tres estudiantes del colegio que ya están despuntando en sus diferentes modalidades deportivas. Saludo ya a Ana Belén, a quien todo el mundo allí conoce como Ava. Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy encantado, Ava, de que nos cuentes, en fin, ¿cuál es la clave para conseguir que el colegio apueste por desarrollar un club deportivo y que se cree una cantera de estas características que luego fichan por clubes importantes?
Bueno, nosotros creemos que una de las claves para detectar a estos talentos en edades tempranas es, como dice la edad, detectarlos en edades muy tempranas. Entonces, uh-huh, intentamos hacer un seguimiento desde que empieza en el colegio, en colaboración con el Departamento de Educación Física, y entonces de manera conjunta los vamos siguiendo, hacemos un seguimiento en todas sus etapas, en las extraescolares si se apuntan, en los clubes deportivos si se apuntan muy tempranos, y ahí vamos haciendo un trabajo desde la base, que yo creo que es donde está la clave, cogerlos desde muy jovencitos para después que ellos mismos ya se desarrollen según sus capacidades.
Claro, hay que plantearlo como un juego, sobre todo cuando son más pequeñitos, y luego poco a poco ya irán cogiendo un poco más de disciplina, ¿no?, y de rigor en cada uno de estos deportes. Si te parece, Ava, vamos con los protagonistas, porque tenemos a tres alumnos de Caxton que están consiguiendo, como decía, grandes triunfos en sus clubes actuales. El primero es Hugo Colom, que es jugador juvenil del Levante, a quien ha acudido en las dos últimas convocatorias para el preparatorio del Campeonato de España Sub-16. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Estoy a decodearte con gente de tanto nivel en el Levante, está fenomenal.
Sí, ahora ya hay gente que está llegando a primera y segunda división y esperemos que pase lo mismo conmigo.
Ojalá, seguro que sea, que ya sé que tú eres un tío muy disciplinado. Oye, ¿cómo recuerdas estos orígenes en el colegio y cómo crees que pueden afectar a tu actual trayectoria deportiva?
Pues mis orígenes en el colegio lo definiría con una palabra, que es felicidad, ya que me llevo bonitos recuerdos de compañeros que a día de hoy aún mantengo contacto con ellos. Y también lo recuerdo, como un recuerdo muy bonito, que a día de hoy me ha ayudado a sentar unas bases para poder llegar a donde estoy.
Qué bien. Oye, ¿cómo va la liga? ¿Cómo va el campeonato?
El campeonato, bien, lo preparamos con mucho trabajo, el entrenador está muy ilusionado, uh-huh, y también ayuda mucho estar rodeado de los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana.
¿Tenemos opciones de conseguir algo importante o qué?
Hombre, nuestro objetivo es quedar entre los cuatro mejores de España, entre ellos competir contra Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía.
O sea, que hay ilusión de conseguir algún título importante, ¿no? Podemos ahí sacar pecho los valencianos, ¿eh?
Sí, tenemos que dejar alto la bandera.
Seguro que sí. Bueno, pues que vaya muy bien. Enhorabuena, Hugo, gracias. y nada, a seguir peleando por esa ilusión y a darnos éxitos y alegrías a los aficionados al fútbol en este caso.
También,
muy bien, tenemos también a Luis Gil, que bueno, pues este juega al baloncesto.
Hola
Luis, ¿qué tal? El Valencia Basket es tu club, ¿no? Y en categoría infantil se ha proclamado campeón de la Comunidad Valenciana y unos días empieza ya a preparar el Campeonato de España, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cómo te ves en esta competición tú?
Bien, bien. Tanto nosotros como los entrenadores, muchísimas ganas de poder disfrutar el Campeonato de España.
Qué bien. Oye, te pregunto como a Hugo, ¿cómo recuerdas tú tu inicio en el colegio, y cómo crees que afectó ese jugar por divertirse en el cole para luego encauzarte de una manera un poco más profesional?
La verdad que increíble. Empecé desde pequeñito y ya pues me pusieron con gente más mayor para empezar a formarme.
¿Sí?
Me empecé jugando al fútbol, pero me di cuenta de que el baloncesto era mi pasión. Y desde ahí la verdad que el colegio me ha formado muy bien y me ha ayudado en todos los aspectos para poder estar donde estoy.
Qué bien. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito con el equipo, con el Valencia Basket?
A ver, hemos ganado durante 3 años 2 ligas y he debutado en bastante tipo de debutado. He jugado en bastantes campeonatos de España, pero yo me quedaría con el de selecciones.
Qué bien. Oye, ¿es muy diferente jugar en el cole a jugar ya en un equipo, en fin, ya de nivel, de élite, como es el Valencia Basket?
Bueno, sí, porque te rodeas de los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana, pero también tiene mucho valor jugar aquí en el colegio porque estás con tus amigos.
Pues siempre, ¿no? Familia. Claro, claro, claro. Sí. Los amigos de toda la vida, y aunque también es verdad que con nosotros aprendes más rápido porque como son todos tan buenos, ¿no? O sea que todo tiene sus cosas buenas. Pues enhorabuena, que vaya fenomenal y a seguir ahí peleando, ¿eh?
Vale.
Muy bien, pues vamos con el tercer deportista, que es Pablo Abril, jugador del Club Español de Tenis. Ojo, que es top 8 de la Comunidad Valenciana en la categoría de Alevín y se acaba de clasificar para el Campeonato Alevín también por equipos. Pablo, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, Pablo, oye, enhorabuena, ¿eh? Esto es del Campeonato Alevín por equipos en toda la comunidad, muy bien, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sientes tú en esto de poder ir creciendo y compartiendo éxitos con tus equipos, con tus compañeros de equipo?
Pues esto ha sido muy emocionante porque mi club, el Club Español de Tenis, no había conseguido este logro en unos cuantos años.
Anda.
Yo con mis compañeros hemos conseguido por fin llegar al Campeonato España.
Porque faltabas tú, claro, por eso hasta ahora no se ha conseguido nada, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿y cómo ves tú la diferencia, por ejemplo, de jugar en el core donde tú empezaste allá estar en un club como el que estás ahora, en el Español?
Pues a ver, en el Español es un poco más de competición, ¿no? Porque es un club bastante grande, pero aquí en el Carlton pues también estaba muy bien porque hay entrenadores bastante buenos y compañeros que han sido tus amigos de toda la vida.
Muy bien. Oye, te pregunto cómo andas a tus compañeros. En el Campeonato este de España Alevín, por equipos, ¿tenemos opciones ahí de conseguir algún éxito interesante?
Pues sí, siempre hay que pensar en que se puede, ¿no?
Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Oye, mira este Alcaraz, ¿no? Que a tu edad decía, yo algún día ganaré Roland Garros, el tío, y mira si lo ha ganado. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿no? ¿Cómo vives tú ese tipo de competición que ahora ves por la tele? Pero que supongo que sueñas con poder vivir en persona en breve.
Pues mi sueño siempre ha sido conseguir algún gran slam, ¿no?
Claro, que vaya fenomenal a seguir trabajando y sobre todo pasándolo muy bien, ¿eh? Mira, como poner por ejemplo como Alcaraz, que siempre sonríe, eso es lo que hay que hacer, sonreír, divertirse y que el deporte sirva también para formarnos. Pues nada, Pablo, Luis, Hugo, enhorabuena, que sigan los éxitos, a seguir trabajando y a disfrutando con el deporte y también a Ava, como responsable deportiva del Caxton College. Enhorabuena, y nada, a ver si pronto podemos presumir de grandes éxitos a nivel internacional salidos desde el cole.
Sí, muchas gracias. Gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.